Érase una vez un rey y una reina que se sentían muy desgraciados porque no tenían hijos. Cuando ya habían perdido toda esperanza, he aquí que la reina dio a luz una hermosa niña. Se preparó una espléndida fiesta a la que asistieron 7 hadas deseosas de ofrecer sus regalos a la princesita. La mayor de ellas le obsequió con el don de la belleza. La siguiente le regaló el don de la inteligencia. La tercera, el don del buen carácter. La cuarta, el don de bailar con gracia. La quinta, el don de cantar como un ruiseñor. La sexta, el don de tocar a la perfección cualquier instrumento musical. Y cuando la más joven de las hadas se disponía a ofrecer su don, apareció en la puerta de la sala una vieja bruja poderosa y malvada que se acercó a la cuna y, señalando con dedo amenazador a la princesita, exclamó: «Yo también te haré un regalo. Cuando llegues a la edad de 16 años, te pincharás el dedo con un huso y morirás». Todos los presentes quedaron aterrorizados, pero la séptima hada, que aún no había ofrecido su regalo, dijo: «Yo no tengo poder para deshacer este maleficio, pero sí que puedo modificarlo. Cuando cumplas 16 años, te pincharás con un huso, pero no morirás, sino que dormirás hasta que un príncipe te despierte con un beso de amor». El día en que cumplió los 16 años, descubrió en la torre del castillo a una anciana hilandera e intentó ayudarla en su trabajo. Al coger el huso en sus manos, se pinchó y cayó al suelo, cumpliéndose así la maldición. Transcurrieron 100 años y la princesa permanecía dormida en su castillo. Un joven y apuesto príncipe, extraviado en una partida de caza, descubrió el castillo y, abriéndose camino con su espada entre la espesa vegetación que lo rodeaba, llegó ante la escalinata. Subió por ella y entró en la cámara de la princesa. Admirado por su belleza, el príncipe se arrodilló a su lado y la besó. Ella abrió los ojos y, sonriendo dulcemente, exclamó: «¡Oh, mi príncipe, por fin habéis llegado!». El príncipe estaba tan emocionado que casi no sabía qué decir, pero la princesa, que era muy dispuesta, lo organizó todo enseguida. En muy poco tiempo estuvo todo preparado y aquel mismo día el príncipe y la princesa se casaron y desde aquel momento vivieron contentos y felices.
Por supuesto, todavía existen formas de educación que perpetúan los estereotipos y los géneros entre niños y niñas, chicos y chicas también en la universidad. A todos los niveles, tanto, por ejemplo, en la familia, donde se dan toda una serie de formas de educación distintas, por ejemplo, a través de los juguetes, a través de las tareas que se les pide que hagan, e incluso a través de cosas más sutiles, como puede ser, por ejemplo, los espacios de juego que tienen en las casas los niños y las niñas. Sabemos hoy que difieren, que en general, por ejemplo, los niños ocupan mucho más espacio en sus juegos dentro de las casas, se les permite que ocupen mucho más espacio que las niñas. Yo creo que la escuela es tal vez la institución que trata de dar una mayor igualdad a niños y niñas. Es decir, que en la familia se es menos sensible a esta cuestión de la igualdad.
Bueno, a mí me han educado así, un chico y una chica son iguales. Yo lo educaría de la misma manera.
Sí, yo creo que hoy en día los chicos y las chicas tienen las mismas oportunidades de estudiar, sí.
Realmente, a partir de 1970 y de la Ley de Educación, se ha dado un salto impresionante en este sentido de igualación. Respecto a la enseñanza primaria, hoy tenemos aproximadamente 50-50%. Se ha producido una tendencia al aumento de las mujeres en todos los niveles educativos. En la enseñanza media tenemos en conjunto más hombres que mujeres, más chicos que chicas hoy. Esto se debe a que, mientras en el bachillerato hay un número superior de mujeres, un 53%, en la formación profesional sigue habiendo mayor número de chicos que de chicas. La proporción es de 57% y 43% aproximadamente. Es decir, que tampoco es un gran desnivel. Es un desnivel importante todavía, pero que además en los últimos años la tendencia es que vaya nivelándose y es probable que acabe nivelándose totalmente.
Sí, a la hora de estudiar tenemos las mismas oportunidades, iguales.
Me gustaría igual las niñas que los niños, igual. Exactamente igual, una carrera para mi hija, igual que para los niños, igual.
Supongo que de un tiempo atrás no se ha hecho, pero a lo mejor la gente ya va cambiando mentalidad y debería hacerse así. Que tuvieran las mismas oportunidades de estudiar igualmente los niños y las niñas.
No lo voy a educar diferente porque sea un niño o una chica, no. Mucho menos. Aquí a pencar todo el mundo.
Una vez entrando ya en la realidad social, y bueno, teniendo en cuenta que uno de los factores para hacer cambiar la realidad social es precisamente la ley. Es decir, que yo pienso que la actual situación de que la ley es más beneficiosa, más progresiva que la realidad social, ayuda como un factor más, es beneficiosa, vamos, ayuda como un factor más a cambiar la realidad social.
Bueno, creo que es un poco diferente, que es un poco discriminatorio por parte de los profesores, depende de qué profesores, porque piensan de que la mujer simplemente está para casarse, para tener hijos y que no sirve para nada. Y hay algunos que intentan como desmoralizarte, porque conozco muchísimas chicas de que les ha pasado esto, los profesores les desmoralizan, entonces no acaban la carrera. O sea, yo creo que sí, que es un poco diferente.
La chica es como muy estructurada, o sea, cuando tiene que trabajar y cuando está en época de estudios, como que se interesa más por sus notas, por cómo llevar al curso, por la asistencia, por todo esto. Y sí, suelen ser, por ejemplo, los cursos de chicas, nosotros que tenemos administrativos y jardín de infancia, suelen ser más competentes a la hora de notas y de menos suspensos y en las evaluaciones. Sin embargo, se da el caso que los chicos pueden llegar a profundizar más, pueden llegar a veces a desarrollar cosas más atrevidas.
Yo creo que una de las cosas que podemos pensar que ocurren es que en general las niñas son educadas, son socializadas para adaptarse a la norma. Mientras que el niño, al revés, es socializado para ser un individuo fuerte, un individuo que decide, que tiene voluntad propia, que tiene capacidad de imponerse al mundo. Esta misma sumisión puede llevar a la niña a estudiar más, a ser más pulida, y esto continuamente te lo dicen las maestras, por ejemplo, ¿no? Sí, las niñas son mucho más limpitas, hacen el cuaderno, cosa que está muy de acuerdo, mucho más de acuerdo con la norma escolar que lo que hacen los niños, porque te dicen, los niños, pues en realidad lo hacen mucho más sucio, mucho más, pero es que son más creativos.
Igual que hay carreras que se ve como más propias de mujeres, también las hay como más propias de hombres.
Sí, de la seva pròpia condició social, de llengua, de cultura, d'aspectes folclòrics fins i tot, com l'aplica. Bé, a partir d'aquí, el primer document que jo penso que s'ha de comentar...
Lo que ha dicho mi compañera, que los chicos se inclinan más a ingeniería, arquitectura, las carreras típicas que siempre se han asociado con los hombres.
El crecimiento del número de mujeres en universidad ha sido muy rápido. En las facultades estamos ya en una proporción de 50% de chicas en España. Ahora bien, no ocurre lo mismo en las escuelas técnicas superiores. En las escuelas técnicas superiores el número de mujeres matriculadas es todavía muy bajo. Y aunque ha habido un fuerte crecimiento, de hecho, la proporción de mujeres pues sigue estando en torno al 10%, es decir, sigue siendo enormemente baja.
Es una tradición que siempre ha habido más ingenieros industriales chicos que chicas.
¿Coneixem la voluntad del punto de contacto de aquí de la barra? Dirección de la voluntad, ¿qué conté? Només pot tenir voluntad paral·lel al terra, ¿no? Porque se arrossega pel terra, ¿d'acord? La barra se arrossega pel terra, per tant, només pot tenir voluntad paral·lel al terra. Per tant, perpendicular a la seva voluntad... Al centre...
Creo que hay más chicas porque, no sé, quizás la familia o las amigas, bueno, pues esto, siempre te han enseñado que administrativo es más de chicas, los chicos siempre es un trabajo más técnico.
¿Hay algún chico en tu especialidad?
En mi especialidad solo hay chicas.
¿Por qué piensas que ocurre esto?
Porque yo creo que los chicos se sienten un poco cohibidos en esta especialidad y se pensarán que están un poco afeminados a hacerla.
Cuando yo estaba en la escuela industrial, habían 340, 330, no sé, chicos estudiando, y era yo sola en la escuela industrial. Era un poco difícil, pero estaba mimada, ¿no? Pero los profesores, cuando pasaba la lista, decían, ¿y la señorita? O sea que era un poco difícil. La gente no lo entendía.
La elección de carrera, las mujeres sobre todo van hacia determinados estudios humanísticos, estudios de letras, también otros estudios, como por ejemplo farmacia.
Pues todavía la proporción de chicos es mucho mayor que de chicas. Si por ejemplo de chicos hay 5 o 6, de chicos hay 10 o 12, siempre la proporción es un poco mayor.
Podemos pensar que ha habido dos tipos de razones. Una, que es un prejuicio social, que viene a decir que a las mujeres no les interesan aquellas materias o aquellas profesiones de carácter técnico. Hay otro hecho, que ya sería más de carácter personal. A través de todo el sistema educativo hemos dicho que hay una forma de discriminación de las chicas. A las chicas no se les da la misma atención que a los chicos. Entonces, ¿esto qué supone? Que ellas van interiorizando la sensación de no ser sujetos importantes, no ser personajes importantes en la vida. Es decir, el puesto que en el mundo público se concede a las mujeres es secundario.
Respecto a los estudios administrativos, creo que la gente confunde administrativo con secretariado. Por eso creo que hay muchas más chicas en la rama administrativa que chicos. Porque administrativo no solamente se refiere a ser secretario de alguien o llevar el papel secundario de una relación laboral respecto a las cuentas y los papeles, ¿no?
Aquellas personas que por algún hecho han sufrido una devaluación personal y que por lo tanto confían poco en sus posibilidades, suelen elegir aquellas profesiones más devaluadas, las menos prestigiosas, porque es como si, bueno, por lo menos puedo llegar hasta ahí, más arriba ya no me atrevo. Y esto curiosamente obedece a una serie de barreras sociales, pero que no se presentan como tales, sino que han sido interiorizadas por las propias chicas, y es como si la elección de una carrera de letras fuera algo libre, personal. Y es cierto que es libre y personal, pero claro, ha habido un condicionamiento previo que ha conducido ya a las mujeres a hacer este tipo de elección y no otra.
Yo he estudiado jardín de infancia y actualmente estoy estudiando magisterio porque nuestra especialidad no tiene recursos. Cuando acabas quinto, nuestro título no sirve para nada y has de seguir estudiando para poder trabajar en una guardería. La verdad es que está bastante mal, o sea, hay muy pocas plazas, pero esto pasa en todas las carreras prácticamente, ¿no?
Los estudios que más salidas tienen, yo creo que son los técnicos. Hoy en día, sí, creo que son los técnicos. Un poco las letras están un poco, no sé, creo que son el técnico, sí.
Carrera en general, hoy en día pues hace mucha falta ingenieros, lo que igual tenemos problemas nosotros por ser mujer, por encontrar más empleo que si fuéramos hombres, pero la carrera es una carrera que tiene mucho futuro.
Hay mucha demanda de mecánicos y nosotros antes de acabar los estudios ya estamos trabajando.
Pues a nivel de salida profesional, pues a las mujeres pues generalmente entramos a trabajar a montajes o cosas que no requieran mucho esfuerzo físico, como por ejemplo impresión. Los chicos generalmente se ponen a trabajar en impresión, porque al ser un trabajo tal vez más duro, más sucio, pues...
La mayoría de empresas, pues según las cosas que va a hacer, te pide chico o te pide chica.
Cada empresa contrata quien quiere, no puede evitarse que una empresa quiera contratar a un hombre en lugar de una mujer. Naturalmente que si pudieses demostrar que solo quiere hombres y no quiere ninguna mujer y fuese una cosa tan clara de demostrar, podrías acudir a los tribunales, pero eso no se da.
También depende del tipo de selección que te hagan. Hay tipos de selección que no, o sea, no miran si eres un hombre o una mujer, en el que ya te miran directamente si eres hombre o mujer, entonces sí que discriminan un poco.
No se trata de discriminación, se trata de que tradicionalmente hay puestos de trabajo ocupados por hombres y hay puestos de trabajo tradicionalmente ofrecidos a las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Que casualmente, y lo digo en sentido irónico, los puestos de trabajo que tradicionalmente ocupan mujeres pues son menos retribuidos.
Nosotros sabemos que si en un aula de administrativo hay un alumno muy brillante, que trabaja muy bien, que está muy preparado en contabilidad, en informática y tal, tendrá un trabajo muy bueno en un banco, en una empresa, y además un trabajo con unas posibilidades futuro. En la misma aula tenemos una alumna con las mismas características y nos es difícil a lo mejor. Entonces, esto condiciona. ¿Por qué? Pues porque a la chica le van a pedir, según para lo que quieran, pues más que tenga un buen carácter, que sea amable, que tenga una capacidad a lo mejor de organizar papeles, de ser aseada.
En lo que se refiere al trabajo oficial, parece que está absolutamente comprobado con estadísticas que la incorporación del hombre al trabajo es en porcentaje muy superior a la incorporación de la mujer. Y además, como dato curioso, aunque no sorprendente, diría yo, nos encontramos con que a partir de la edad que podríamos hablar de en que se comienza a vivir en pareja o en que se espera un hijo o se aspira a esperarlo, pues en esta edad el trabajo del hombre sube, la tasa de ocupación sube en el hombre y en cambio baja en la mujer o se para en la mujer. Es decir, resulta que para los hombres el hecho de vivir en pareja o el hecho de esperar un hijo es un motivo, es un incentivo para trabajar más, para ingresar más dinero, y en cambio para la mujer es un motivo para retraerse y volver a su casa, volver al hogar seguramente para cuidar al hijo y en algunos casos naturalmente también al marido.
No por tener la carrera demuestras que eres inteligente y que puedes hacer cualquier trabajo. Entonces los empresarios pues ven que no, que la mujer luego tiene muchos problemas, luego te casas, tienes hijos. ¿Qué pasa? Cuando un matrimonio se casa, si tienes un hijo, lo tienes enfermo, normalmente quien se queda a cuidarlo es la mujer. Ya es tiempo y horas que pierdes de no ir al trabajo.
En muchas ocasiones, en según qué lugares concretos de la empresa, prefiero un hombre que una mujer, porque una mujer tiene problemas a veces. Tiene que pegar, tiene hijos, el marido... Hay cosas,
¿eh? Si viésemos el gráfico de actividad en nuestro país, por media, en el año 85 se refiere, por ejemplo, la curva del trabajo del hombre sube en una curva que podríamos especificar así y que va subiendo en una curva normal, como en el resto de países, hasta bajar a la edad de jubilación. Mientras que la curva de la mujer, que sube igual que la del hombre hasta la edad de 20, 25 años, luego baja y luego baja en picado en una edad en que podemos decir que es la que se tienen ya un hijo. En países próximos a los nuestros o no, pero de Europa, pues nos resulta que no es así siempre. Es decir, pues en Italia se parece mucho a nuestra curva, con pequeñas diferencias, que no es el caso. En Francia se va aproximando más a la del hombre, pero sigue todavía con una diferencia. Y en Alemania igual, sigue con una curva, aunque no como la de España, pero bastante tradicional. Y en Gran Bretaña ya no. Va aproximándose a la del hombre, pero quizá lo más sorprendente es que cuando llegamos a los países nórdicos, a Suecia, a Finlandia, pues entonces nos encontramos con que la curva es muy parecida. Es muy parecida a la del hombre y de la mujer por su incorporación al trabajo. Quiere decir que el problema de la incorporación del trabajo a la mujer, de la mujer al trabajo, en estos países pues ha tenido una evolución distinta y desde mi punto de vista ha tenido una solución más adecuada.
El mayor porcentaje de dinero lo suelen llevar a casa los hombres, y que incluso además tanto hombres como mujeres hablan del cabeza de familia porque es el que trae más dinero. Es decir, hay una especie de liderazgo en la familia reconocido por el hecho de traer más dinero.
Pienso que está bien que el marido lleve dinero a casa, pero también es conveniente que la mujer salga y trabaje y no sé, esté fuera de casa y dentro. Me parece bien que la mujer trabaje.
Yo creo que es mejor trabajar fuera. Parece que, no sé, se tiene... No sé decirlo, ¿no? Porque en casa parece que no se mira, no se ve bien lo que hace y el trabajo que tiene no se aprecia, ¿no? Y saliendo fuera pues parece que se aprecia más.
Yo creo que el ama de casa no está pagada. Para el trabajo que hacemos, el ama de casa está muy mal pagada.
¿Qué dices, pagada?
Que no cobramos ni un duro.
Hombre, el trabajo de casa es muy pesado también. O sea, aunque estén todo el día en casa, hay trabajo si quieren, ¿eh? Quiero decir que sí, que no creo que la traten demasiado bien. Que se está en casa y se creen que en casa no hacen nada. Pero yo creo que en casa también tienen mucho trabajo.
Cuando se separa de la mujer, generalmente del trabajo, en la época de los 20 años, 24 años hasta los 28, que es la época en que cuida del hijo, se aparta del trabajo, es que coincide con la época en que uno debe formarse profesionalmente. Si se abandona cualquier profesión o cualquier oficio, precisamente en la época en que debe uno perfeccionarse, promocionarse y aprender el oficio, lo lógico es que cuando se regresa al trabajo, se regrese por las escalas mínimas.
Sin cargos directivos, si la mujer es soltera no hay problema. Si la mujer es casada hay problema. Y en el cargo de responsabilidad directiva, tanto sea en una dirección de fábrica, una dirección comercial, yo elegiría un hombre. O una mujer soltera, también puede ser. O una mujer viuda o casada, pero sin hijos, o no sé, muy concreto, ¿eh? El asunto familiar de la mujer para un cargo de responsabilidad es muy importante, ¿eh? Un cargo de responsabilidad hoy en día se paga.
Es injusto, por una parte, impulsar a la mujer con toda una mentalidad social y con la falta de medios sociales, de guarderías, de ayudantes, etcétera, a que tenga que dedicarse a un trabajo doméstico y al propio tiempo reprocharle también el que tiene un mayor absentismo al trabajo y entonces contratarla sin seguridad social, que es a lo que se la impulsa, un trabajo más flexible, que tiene un menor salario, etcétera. Es una cosa que no se puede tolerar, ni tan solo la argumentación.
El trabajo de la mujer suele tener un bajo nivel, un nivel más bajo, considerado socialmente, que el del hombre. También porque el prejuicio ha sido que los trabajos de las mujeres eran menos importantes. Ha habido una tendencia en Estados Unidos que me parece muy importante, que es revalorizar económicamente el trabajo que tiene relación con la vida, que es sobre todo el tipo de trabajos que hacen las mujeres. Por ejemplo, enfermeras, por ejemplo, personas que están en las guarderías, es decir, las personas que, como se ocupan de seres vivos y seres humanos vivos, tienen una responsabilidad muy elevada y que, en cambio, es un tipo de trabajos que, en general, la sociedad no ha remunerado a los mismos niveles que otros trabajos que a veces tienen, de una manera directa, una responsabilidad menor, porque no depende de ellos la vida de nadie.
Es una profesión que está poco considerada porque la gente se piensa que es una cosa que puede hacer cualquiera. Que cualquier persona puede entrar en una guardería, en una clase de 40, de 30, de 25 niños y trabajar con ellos, cuando realmente esto no es así. Ha de tener mucha preparación, mucha paciencia y conocer mucho a los niños y tratarlos mucho para poder estar en una clase continuamente cada día, desde un septiembre hasta julio. Esto es muy difícil y la gente realmente no piensa que es así.
Yo creo que con el tiempo las mujeres van a acceder más a las carreras técnicas y también que igual los hombres irán a carreras de tipo social y esto. Pero vamos, tampoco las mujeres en las técnicas y los hombres en las sociales, sino que poco a poco todos que puedan ir a acceder a cualquier tipo de carrera sin ningún tipo de distinción.
Cada vez la mujer podrá acceder más a trabajos, ya que en las universidades y escuelas la mujer se está preparando.
Mi hermano todos han estudiado y sin embargo yo no, porque parece que en los tiempos de antes pues no era aquello, ¿no? Y ahora pues a mí me interesaría tener pues un poco de, no es que no tenga una cultura, ¿no?, general, pero estudios no, y ellos sin embargo están bien preparados y están bien colocados.
Partiendo del hecho cierto de que nos encontramos en una situación de desigualdad bastante acusada en la realidad social, todo lo que contribuya a incentivar la igualdad es válido, es positivo para mí. Y por consiguiente, las medidas que fomenten, que incentiven la incorporación de la mujer a la sociedad, al trabajo, a cualquier tema positivo, para mí son válidas.
No solo es importante lo que se haga desde el Estado y desde la Administración, que sí lo es. Es también muy importante lo que se haga desde la sociedad, porque los niveles culturales no se cambian por decreto desde los ministerios o desde el gobierno. Las relaciones entre las personas, las ideas, se cambian desde la sociedad misma.
Para que cambien las posibilidades, pues tanto laborales como de elección de estudios, para mí está centrado en un cambio de mentalidad social.
Yo creo que hasta sin salir fuera, creo que se debe compartir, aunque el hombre se salga y todo, pero con la cosa que dice salgo y trabajo, ya está, ¿no? Y luego llegar y ser el señor de la casa, yo creo que no.
Casi que sería una concienciación por parte de la mujer, tener mucha paciencia y concienciar al hombre, porque generalmente no ha tenido mucha educación en casa ni en ningún sitio sobre este tema.
Yo soy el hermano mayor de casa y desde bien pequeño pues me he acostumbrado a ayudar a mi madre porque veía que ya estaba saturada de trabajo. Ahora mis dos hermanas pequeñas, al hacerse mayores, se ve que se han acostumbrado a que yo lo hiciera todo y ya me han dejado el papel de segundo amo de casa a mí.
Los hombres se suman con dificultad, no siempre se suman de buen grado, porque en general el sexismo no ha sido suficientemente explicado. El sexismo, por ejemplo, en la educación perjudica a niños y a niñas, porque tanto a niños como a niñas les obliga a entrar en un molde que generalmente no está de acuerdo con sus impulsos y les limita sus posibilidades. Por lo tanto, perjudica a todos. Lo que pasa es que a los hombres les da un plus de poder y a las mujeres no. Por lo tanto, las niñas y las mujeres somos doblemente discriminadas por un sistema sexista. Los hombres pierden en un tablero pero ganan en otro, porque tradicionalmente han ganado poder. Entonces, yo creo que si los hombres comprenden que tienen muchas cosas a ganar, entre otras cosas el salir de este corsé que les obliga a ser fuertes, a ser competitivos, a ser siempre los mejores, y que les quita grandes posibilidades en términos afectivos, en términos personales, en términos de poder llorar o de poder reír o de poder disfrutar de la vida de otra manera, yo creo que en el momento en que los hombres lo vayan comprendiendo y empiezan a comprenderlo, puede ser una reivindicación común.
Take it, my take it, yeah.